las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se cumplen 2 semanas del ataque terrorista de Hamás, que en las últimas horas ha liberado a 2 rehenes estadounidenses, una mujer y su hija, que ya se encuentran en Israel. Mientras, la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza porque el paso fronterizo de Rafah continúa cerrado, aunque se espera que este sábado la primera tanda autorizada de una veintena de trailers con agua, comida y medicamentos puedan cruzar ese punto. Por su parte, Pedro Sánchez ya está en el Cairo, donde hoy asistirá a una cumbre internacional convocada por el presidente de Egipto, Ricardo Rodríguez.
La comunidad internacional se moviliza en un intento de frenar la espiral de violencia provocado por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel y buscar soluciones tanto por las consecuencias como las causas del conflicto. La tarea inicial pasa por conseguir un alto el fuego y lanzar unas conversaciones al objeto de construir una paz duradera. Son los parámetros en los que se está moviendo la Unión Europea, con España y en su nombre Pedro Sánchez al frente de la presidencia de turno en este semestre. Estados Unidos, China o la ONU y la Liga Árabe son solo algunos de la treintena de asistentes al encuentro. Ante la emergencia, Sánchez acude con una batalla más abierta por Podemos en busca de liderar una posición alternativa dentro del propio gobierno y entrando en una carrera de exigencias al ala socialista. La Moncloa ha evitado desautorizar a Ione Belarra en sus acusaciones al Estado hebreo de genocidio y crímenes de guerra.
A la escalada de violencia en Oriente Próximo se ha referido este viernes el rey durante su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Don Felipe ha subrayado además que las soluciones en España llegarán de la unidad y nunca de la división. Aunque la protagonista de la ceremonia ha sido la princesa Leonor, que ha pronunciado su último discurso antes de cumplir 18 años el próximo 31 de octubre, que será cuando jure la Constitución.
Me gustaría poder expresar con facilidad lo que siento en un día como hoy, después de haber prestado juramento de servicio a España ante nuestra bandera hace apenas 2 semanas. Y tras haber iniciado mi formación militar, que me está permitiendo compartir el aprendizaje continuo con personas que han elegido una vida de servicio. El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente.
Este sábado, los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregarán el premio al pueblo ejemplar de Asturias, que este año es para las parroquias de Arroes, Pion y Candanal de Villaviciosa. Precisamente Asturias y todo el norte, hoy sábado, continúan en alerta por el temporal. Las últimas horas han estado marcadas por el fuerte oleaje en País Vasco, Cantabria o Galicia, y este sábado se espera una bajada generalizada de las temperaturas, aunque las lluvias van a dar una tregua. Pero como nos adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, el domingo una nueva borrasca entrará por el sur de la península.
Domingo por la tarde, una borrasca que se acerca por el Golfo de Cádiz va a dejar otra vez vientos intensos y lluvias, sobre todo en el suroeste de la península, en Andalucía, en Extremadura y otros puntos también de la zona centro. Y ya el lunes esta borrasca atravesará nuestro país de sur a norte y dejará otra vez un episodio de lluvias generalizadas con vientos también intensos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras el parón de selecciones ha vuelto el fútbol a primera división. Ignacio Arzuaga.
El primer partido tras el parón ha enfrentado Osasuna y Granada en el Sadar en un encuentro que ganó 2-0 el conjunto navarro. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe Betis a las 4 y cuarto, Sevilla Real Madrid a las 6 y media y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En cuanto a la segunda división, ha ganado el Leganés al Español 0-1 y se ha convertido en el nuevo líder de la segunda división española y en motor. Gran premio de Estados Unidos con buenas y malas noticias para los españoles. Carlos Sainz saldrá el próximo domingo desde la cuarta posición y Fernando Alonso desde la 17ª tras no superar la Q1. Escuchemos al piloto español.
No, yo creo que ha sido lo máximo. Creo que la vuelta no ha sido ideal, sobre todo la salida de boxes, el tráfico, y creo que crucé la línea con solo un segundo restante y he empezado la vuelta muy cerca de los coches de delante. Y veremos si mañana pues podemos hacer un buen sprint porque la carrera del domingo está totalmente comprometida.
Hoy será la carrera al sprint a las 7:30 de la tarde.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Recuerda que hacemos un programa de radio en directo entre la 1:30 de la mañana y las 6. Unimos el deporte con Carlos Herrera y siempre pues contando, en la medida de lo posible, historias positivas o siempre con un final feliz o noticias esperanzadoras, pero a veces pues y reconociendo además que estamos pegados a la actualidad, pues contamos en esta cadena de radio con gente muy profesional que acudimos a ellos y siempre tenemos ahí su mano y su hombro para que nos puedan atender. Pero te voy a poner un poquito en situación. Resulta que la comunidad internacional sigue pendiente de la Franja de Gaza y también del conflicto, que no hace más que aumentar el número de víctimas a diario en la zona. Es verdad que las cifras nos sitúan en la cruda realidad. Son más de 4.000 personas las que han muerto en la guerra que libran desde hace 11 días el ejército israelí, y Hamás. Son más de 600.000 palestinos los que han tenido que abandonar sus casas en el norte de Gaza. Y claro, están buscando un refugio para ponerse a salvo de los bombardeos. Desde Hamás, por ejemplo, están diciendo que ellos aseguran que tienen en su poder entre 200 y 250 rehenes en Gaza. Y luego que exigen, para poner en libertad a estos rehenes, que el gobierno de Israel libere a 6.000 presos palestinos. Bueno, esto es una auténtica locura, como locura es toda la guerra, cualquier guerra. Resulta que en las últimas horas han difundido el vídeo de una de las rehenes, una joven de 21 años, y lo mejor de todo es que me acompaña en este estudio a poner las calles nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, que él está pendiente de toda la información internacional permanentemente. Manu, vaya cómo se está poniendo el panorama, por favor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, se está complicando mucho y me da la impresión de que vamos a tener que estar hablando de esto durante mucho tiempo.
Es terrible. Es verdad que aquí en COPE hemos hablado con el familiar de uno de estos israelíes que están secuestrados en Gaza, y también hemos hablado con el tío de Omer, que es un joven que fue secuestrado por Hamás cuando estaba asistiendo a un festival de música. Tú tienes más datos, Manu.
Sí, bueno, yo he hablado con... para empezar, Omer es un joven que tiene 22 años, que trabaja en un restaurante y que vive en la población de Gedera, que es una población israelí que está a unos 50 kilómetros de Gaza, ¿no? Pues un chaval de 22 años que está trabajando, pero que tiene en su cabeza ir a la universidad. Sí. La abuela de este joven israelí es una superviviente del Holocausto. Este chico fue secuestrado por Hamás el sábado, el 7 de octubre, cuando estaba asistiendo a ese festival de música en el desierto de Negev, cerca de Gaza, y con quien hemos hablado es con Ricardo Garichaner, que es el tío de Omer.
Uh-huh. ¿Y cuándo fue la última vez que su familia tuvo contacto con este joven israelí secuestrado por Hamás?
Lo que nos ha contado el tío de Omer es que la última vez que tuvieron contacto con él fue en esa mañana del sábado 7 de octubre. Omer llamó a su padre y a su madre, estaba en ese festival de música, y les dijo que había un tiroteo.
Como 6:30 de la mañana llamó el padre y madre que hay tiros y tiene miedo, no sabe lo que hacer, y trataron que llamarle otra vez, pero no hablaba. Y después otro como una hora, como 7:30, él mandó un mensaje, el último mensaje, que dice que está trata que escribir en un lugar, en un shelter. Y esto era la última vez que escuchamos.
Esa fue la última ocasión en la que tuvieron noticias directas de Omer. No han vuelto a hablar con él.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que saben sus familiares del paradero de Omer en este momento? ¿Saben dónde puede estar? ¿Les han dado alguna pista?
Lo que saben es que está secuestrado porque la gente de Hamás ha publicado en las redes sociales, en Twitter y en Telegram, vídeos y fotos de Omer. Vídeos como este que escuchamos. En este vídeo se le ve tirado a este joven en una camioneta y a su alrededor hay cuerpos sin vida de militantes de Hamás. Y lo último que han sabido de su paradero es una foto, también publicada en redes sociales, en la que aparece Omer atado en el suelo de lo que podría ser un sótano en Gaza.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza, en un shelter o un basement, un sótano en una casa en Gaza, pero no sabemos a dónde, ¿sí? Pero está ahí, está atado, podemos ver que está atado, pero está vivo. Entonces sabemos que está ahí, pero no sabemos nada más. El Hamás no da ninguna información.
Esa es toda la información que tienen de su paradero, no sabe
más. Madre mía. Pero, Manu, tú te pones en la piel de esta familia escuchando los mensajes, los tiros. ¿Qué puede sentir, Manu, en ese momento los familiares?
Lo estarán pasando, pues, fatal. Me contaba el tío de Homer que la madre pues se pasa mucho tiempo llorando y claro. El padre intenta aguantar el tirón, pero bueno, intentando pensar que va a pasar lo mejor, ¿no?
Uh-huh. Claro, además, Manu, este joven no estaba solo en el festival, porque ahí iban grupos de amigos que era precisamente, y es que es muy curioso porque era un concierto por la paz, y en ese concierto por la paz les atacan. Él estaría acompañado, y vamos, me consta por las imágenes que yo también he visto, Manu, que normalmente ahí la gente eran entre grupos de amigos.
Sí, grupos de amigos, y él en concreto iba acompañado por una joven en el festival.
Uh-huh, claro.
Una amiga que se llama Kim, al principio no se sabía nada de esta joven, pero hace unos días se confirmó lo peor que se podía esperar.
Él fue a este festival con una amiga, Kim, y no sabíamos lo que pasó con Kim, pero miércoles en la noche dijeron que está muerta, está tirada, y en jueves fuimos al cementerio.
Sí, la joven fue asesinada por la gente de Hamás y se enteraron hace unos días los familiares de Homer y fueron al entierro.
Es tremendo, 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 Manu, tremendo, tremendo. Uh-huh. Hombre, aquí nos aferramos siempre a la esperanza en este programa de radio. Yo no sé qué piensa la familia, si consideran que Homer va a volver a casa con vida, si no va a volver, ¿sabes algo, Manu?
Ellos pues hacen lo que tienen que hacer, que es ser optimistas, ¿no? Porque no les queda más remedio. El tío de Homer nos ha contado, pues eso, que son optimistas, pero que tiene muy claro cuál es la situación.
Yo espero que sí. Espero que sí. Espero que van a hacer lo que necesitan para devolverlos en vida. Pero, mira, yo espero que el Hamas lo pusieron en lugares que va a ser difícil de sacarlos, ¿sí?
Pues eso, que tienen claro que va a ser difícil rescatarlos a los rehenes, pero que confían en que el ejército israelí haga lo necesario para que vuelva a casa él y el resto de los rehenes con vida.
Manu, ¿tú crees que esto va a empeorar, ese conflicto va a empeorar, o tras la visita de Biden tiene, no sé, visos de que se pueda solucionar?
Bueno, la visita de Biden es más para, por un lado, mostrar solidaridad con Israel, y por otro lado, para intentar que Israel minimice las víctimas en Gaza, en los bombardeos, ¿no? Y buscar una salida para hacer llegar ayuda humanitaria a ese millón de personas en Gaza que han tenido que abandonar sus hogares, ¿no? Entonces, lo de Biden no va a ser buscar una solución, uh-huh, porque eso es imposible, encontrar una solución, ¿no?, a corto plazo. Vamos a estar así durante un tiempo. Uh-huh. Lo que esperemos es que no haya una escalada y vaya a más y se abra otro frente en el norte, en la frontera de Israel con el Líbano, porque ya está habiendo intercambios y cruces de ataques entre el ejército israelí y la milicia de Hezbollah, que es libanesa, ¿no?
Claro. Bueno, Manu, te vamos a poder molestar en otro momento para que hagas un madrugón y ponga las calles con nosotros para que nos vayas contando cómo va la guerra.
Sin problema.
Vale, Manu, muchas gracias.
Vale.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches aquí.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
Qué grande. Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, 4, en línea recta.
Javier, suenas a español, ¿qué quieres que te diga,
Soy soriano, 100%, 100%,
claro,
soriano.
Yo decía, Javier, ¿y a qué te dedicas ahí? ¿Por qué haces para escucharnos mientras me imagino que estás trabajando?
No, ahora mismo son aquí las 7:34 de la tarde, ya he venido de trabajar. Yo trabajo con los molinos eólicos. Y ahora pues me he tomado un pequeño descanso y le estoy ayudando a mi esposa, que vende tiny homes.
¿Y eso qué es?
Y tiene una propia... dime, perdona.
¿Un tiny homes? ¿Qué es eso?
Las tiny homes son casas rodantes, uh-huh, están hechas sobre un chasis de hierro, lleva ruedas y las mueves a los herbipars, a lo que son a tus propiedades. Son casas en torno a unos 50 metros cuadrados, que tienes tu cocina con salón, tu habitación y tu cuarto de baño, o en la parte de encima de lo que es la habitación y el cuarto de baño, pues ponen un loft, o le ponen con un porche en forma de L o en recto, pues se dedica a eso. Tiene la fábrica ya, las Tiny Homes, en Del Río, Texas. Eso está en la misma frontera con México. En el otro lado de México se llama la ciudad, es Ciudad Acuña, y en el lado americano es Del Río.
Qué bueno.
Y ahora pues estoy ayudándole a ella con eso. Me tomo un pequeño respiro y os escucho todas las noches. O sea, a ti te vengo escuchando.
¿A mí?
Desde el año 1996. Que hice la mili en Valladolid y estaba escuchando La Jungla.
Claro, en Cadena 100, sí.
Joder, en Cadena 100, con el Avellán.
Sí, hace un montón de años de aquello, ¿te acuerdas?
Sí. Y os escucho todas las noches y digo, no me acuerdo nunca del número de teléfono. Yo lo he repetido 3 veces,
sí.
Y me lo he memorizado y he dicho, pues tengo que llamar para que me den el diploma de ponedor de calles.
qué bueno. Oye, Javier, cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo conoces a tu mujer? Porque si ya llevas ahí 30 años, ¿cómo surge esto?
No, yo llevo aquí 3 años.
Ah, 3 años.
Yo me vine aquí en el 2020, sí, me vine aquí en junio del 2020, justamente en la pandemia.
Vale.
Con la visa que yo tenía, la empresa para la que trabajaba, una empresa alemana de los molinos eólicos, pues como los molinos eólicos al producir energía, pues permitían la entrada a todas las personas que eran de, ¿cómo diríamos?
De principales
servicios por el tema de la energía.
Claro.
Entonces, la Embajada Americana en Madrid me concedió la visa y me concedió la entrada. Entonces, vine aquí a Estados Unidos el día 26 de junio del 2020.
Qué bueno.
Y a mi esposa la conocí el 13 de julio del 2020.
Joder, qué rápido, ¿no?
Sí, a través de las aplicaciones.
¡Anda! ¡Qué bien!
Bumble, Tinder...
¡Qué bien! O sea, que el Tinder vale para muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no?
Sí. Yo llevo con ella, pues llevo con ella ya 3 años. Me casé en febrero del 2022. Y ya tengo aquí ya mi green card. Tengo aquí a mi familia. Mi hijo está ahí en España con su madre. Los veranos viene a visitarme. Yo he estado este verano 3 semanas con mi esposa visitando a mis padres en Soria, en un pueblo que se llama San Pedro Manrique. Que igual os suena. Es un pueblo en el que pasan el fuego descalzo la noche de San Juan.
Ah, sí, eso sí, pero no me he acordado del nombre, sinceramente, Javier.
Pues de ahí en eso, entonces, y ahora estoy aquí en Rockport, Texas.
Y te van muy bien las cosas, y me alegro un montón. Pues Javier, cuenta con el diploma, que ya empezamos a fabricártelo, te lo vamos a hacer a mano y te lo vamos a hacer llegar cuanto antes, para que lo luzcas con mucho orgullo, porque es una pieza de coleccionista, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias, Pulpo. Me hacéis a mí todas las tardes muy amenas. Luego, cuando tú terminas, me voy a la cama escuchando a los Herreras, al Alberto y a Carlos Herrera.
Qué bueno.
Cuando me levanto, escucho a Pilar y a...
García Muñiz,
¿cómo se llama?
Sí.
Sí, a Pilar y a García Muñiz. Luego me escucho a las 4 de la tarde a la otra Pilar.
Pilar,
y luego empiezo con el Ángel Espósito.
Correcto. Sí, esto es un no parar. La radio en COPE es un no parar. Pues Javier, te mando un abrazo enorme y el diploma. Y de verdad que te sigan yendo las cosas así de bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Juan Roque Alberto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como quiera. Juan Roque, pero me conocen más como Roque.
Bien.
Así que como quieras, o sea, queda igual. Pero vale. Alberto es un apellido por padre y madre.
Qué bueno.
Y bueno, tuve la dicha de tener esos dos nombres también.
Oye, pues bienvenido a Poniendo las Calles. Me hace mucha ilusión que nos hayas escrito. ¿Es la primera vez que nos escuchas?
No, llevo tiempo escuchando.
Ah, vale.
Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termino deporte y me engancho a ustedes.
Ah, qué bien, perfecto. Bueno, lo primero, que has patentado una cosa que tiene muy buena pinta, porque como has publicado la foto en el muro de nuestro programa de facebook.com/poniendolascalles, aquí podemos ver lo que has hecho. Y es verdad que muchas veces queremos dejar algo en la mesa, en una papelera, lo queremos depositar y no tenemos nada alrededor. Y al final, ¿qué pasa? Que va al suelo.
Sí, o sea, siempre apoyamos la servilleta debajo del plato, debajo del vaso, dentro del vaso, se vuelan, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, y yo no lo veo como invento, porque invento es la penicilina, etc., el avión, etc., etc. Para mí es una ocurrencia que hace como 20 años la tuve.
¿Hace 20 años tuviste esta ocurrencia?
Sí, 20 años. O sea, no sé por qué ha durado hasta ahora sin que nadie la haya patentado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque eso, de un día estar hace 20 años con una amiga tomándome algo y los papeles volar y apoyando. Y entonces, pues, siempre miraba en Google la forma de poder patentar y siempre pues te quitaban la ilusión porque tenías que... eran muchos pasos a seguir, ¿no? Entonces, me vi la situación de decir, mira, o me gasto este dinero y se lo doy a una empresa para que ella lo gestione, claro, o me voy a quedar siempre con las ganas, sí, de lo que pudo haber sido y no fue.
O sea, esto es un invento tuyo o una ocurrencia tuya, como quieras, en base
una,
a la...
Para
a
mí
la
una ocurrencia,
En base a la necesidad que tú has tenido o con la que te has encontrado cuando te sientas a la mesa de un restaurante. En un restaurante o a lo mejor en tu casa, en una terraza, porque está muy bien explicado. Veo que tiene agarradera, que tiene tornillos sin fin, que tiene una base antideslizante, que la puedes acoplar en el canto, y me parece que es muy buen invento. Te la han otorgado además en el mes de agosto. Te dijeron que ok.
No, lo miré ahora y fue en julio. O sea, da igual, que hace muy poco fue, ¿sabes? Te lo iba a enviar para que... Bueno, después te lo envío porque también les envié esto mismo a su WhatsApp.
Ajá, perfecto.
Yo te lo envío después Facebook, para que veas para que veas cómo otorgan una patente. Para que veas lo que te ponen y todo este tema.
Qué bien. Con lo
y
cual...
entonces, pues nada. Dime.
Me imagino que te habrá hecho ilusión el tema que hemos sacado hoy en Poniendo las Calles, el tema de los inventos, porque fíjate la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Sí, porque yo no vi nunca, o sea, como vi que era sobre los inventos, interactué con ustedes.
Qué bueno.
Y dije, joder, ¿cuántos mensajes hay y no van a leer el mío? Porque leí el de la gente por encima. Y no vi que nadie pues se mostrase como yo, que había tenido una ocurrencia y se hubiesen patentado. Y digo, a ver si no lo van a leer de tanto mensaje que tienen. Digo, con 199 cuando miré, digo, voy a tener la mala suerte de que no la vean y que, bueno, que... Ah.
Y aquí bueno, más o menos todo el equipo nos vamos distribuyendo y atacamos la lectura de los mensajes por diferentes, los antiguos, los que llevamos ya una hora de programa, o los actuales, pero procuramos leer siempre, no todos pueden leerse en antena, pero siempre el equipo se lee los mensajes de toda la audiencia, y son increíbles, son increíbles. Alberto, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué va a pasar con tu invento entonces, con tu ocurrencia?
Mira, si tienes tiempo te explico un poco, ¿no? Yo fui a la empresa... Sí, un minuto, pues entonces, ¿sí? No lo sé. El invento está en la empresa que me lleva el invento, el que presentó todo esto. ¿Ah? Ellos, si el invento sale, se llevan el 10%.
Claro.
¿Ah? Del... Y bueno, y espero que... Yo qué sé, a ti te ha gustado y creo que es muy práctico.
Sobre todo es muy práctico.
¿Entiendes? Porque en las cafeterías de todo el mundo se puede poner una papelera como esa, se quita y se pone. Tú sabes que apilan las mesas cuando cierran el local.
Sí, exacto.
Pues se puede quitar perfectamente en 30 segundos y ponerla por la mañana. Estoy esperando ya, o sea... Porque
¿tienes algún invento más?
Que, ¿sabes un invento que se me ocurrió y siempre me lo reprocha un amigo? Tú sabes que cuando hay un fallecido, se ponen con una sábana tres personas cubriendo el fallecido para que cuando la gente pase no lo vea.
Para que no le vean, sí, ¿verdad?
Una ocurrencia mía fue poner un biombo y ya ha surgido el biombo.
¿Un biombo?
Una ocurrencia, un biombo. Uh-huh. Así ya no están tres personas con una sábana para que la gente no vea el cadáver.
Claro, claro.
Pero ese por no patentarlo, pues se fue al garete.
Al garete, claro.
Pero bueno, me conformo con este que salga. Porque yo pienso, como tú has dicho,
sí. Dime. Digo que nos vamos a quedar con tu teléfono para hacer seguimiento de cómo van las cosas con este invento, ¿eh?
Pues sí, y llámame para cualquier otra cosa, porque me llamas mañana o pasado y hablamos 5 minutos.
Vale.
Y te comento de otras cosas que hago, ¿vale?
Vale, pues nos quedamos con tu teléfono, Juan Roque Alberto, y estamos en contacto, porque es que me quedo sin tiempo, que tengo a Jero también esperando.
Que sí, no te preocupes, que entiendo. Vale. No trabajé en la radio, pero fue comentarista de fútbol, porque soy entrenador, y sé que en la radio el tiempo apremia.
Un abrazote enorme, sí. Muchísimas gracias por escucharnos.
Venga, igualmente, y gracias por hacerme la llamada y
claro
darme
sí.
a conocer en el invento.
Para eso estamos. Y ahí está tu invento, sí. En nuestro facebook.com/poniendolascalles. En la pregunta tienes ahí lo que ha inventado este ponedor de calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. @COPE y en facebook.com/COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque hay una roca que se encuentra flotando en el espacio que ha llamado la atención de la comunidad científica. Esta roca se llama Psique y puede tener secretos muy importantes sobre la Tierra. Claro, si hablamos de comunidad científica, ya sabes, ponedor, que ahora toca hablar con el gran Jorge Alcalde, que es el que, bueno, maneja la ciencia perfectamente y además es un colaborador de este programa y al igual que de muchos programas de la cadena COPE. Jorge, muy buenos días, y sobre todo, ¿qué es esa roca que decía, de la que estábamos hablando?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Es un asteroide que podría parecer como un asteroide cualquiera, de pequeño tamaño. Flota a millones de kilómetros de distancia entre el cinturón de asteroides y las cercanías de Júpiter, muy lejos de la Tierra. Pero que ha llamado mucho la atención a los científicos por su composición. Desde lejos, cuando nosotros lo vemos con nuestros telescopios, nuestros sistemas de observación espacial, observamos que en lugar de ser una roca de hielo y de polvo, como son la mayoría de los asteroides, realmente es una gran bola de hierro y níquel, que es precisamente lo que creemos que también es el centro de nuestra Tierra. Es muy raro encontrar este tipo de asteroides con esta composición, y por eso es tan importante que los científicos, desde ya mismo, porque hace apenas unas horas ha sido lanzada esta misión, pues desde ya mismo estén pensando en llegar a ella y estudiarlo.
Jorge, yo lo que no entiendo muy bien es por qué interesa tanto a la comunidad científica todo esto.
Esta composición de la que te hablo, este hierro y este níquel tan abundante, nos hacen pensar que quizás este asteroide fuese algo parecido a lo que era la Tierra hace miles de millones de años, cuando nació. Nuestra Tierra, como hemos estudiado muchas veces en los libros del cole, tiene varias capas, ¿no? La corteza, el manto, y hay un núcleo interior, un núcleo sólido, un núcleo de hierro y níquel fundamentalmente, que posiblemente fuese lo primero que se llegó a formar en su momento. Cuando se formaron todos los planetas del sistema solar, prácticamente los planetas rocosos como el nuestro tuvieron el mismo destino. Fueron un grumo grande de material como el hierro y el níquel, que poco a poco fue recibiendo a su alrededor más material. Ese material se fundió, quedó líquido y el núcleo quedó en el centro, se hundió en el centro de la Tierra. Puede ser que algunos de estos pequeñitos planetas no llegaran a cuajar, no llegasen a convertirse realmente en planetas y ser lo que llaman los científicos protoplanetas. Y quizás este sí que sea uno de ellos. Un proyecto de planeta que se quedó a medio camino y que está circulando por el cosmos y que, por lo tanto, si podemos investigarlo, nos daría muchas pistas de cómo es realmente el centro de nuestra Tierra.
Jorge, y sé honesto, por favor, ¿no hay otra manera de averiguar nada sobre el origen de la Tierra de otra manera, de otro modo o qué?
Pues es difícil porque el núcleo de la Tierra está a mucha profundidad, de momento es inalcanzable, no podemos estudiarlo. De manera que la mejor manera de indagar cómo fue el origen de nuestra Tierra y por lo tanto cómo es ese núcleo, es encontrar núcleos que estén por ahí aislados y a los que sí podamos tener acceso. Y eso es lo que creen algunos científicos que puede ser Psique.
Desde luego que sí. ¿Tú crees, Jorge, que llegaremos algún día a introducirnos, a bajar, pero muy cerquita del centro de la Tierra, o no?
Complicadillo, Pulpo, muy complicado, porque, fíjate, lo máximo que hemos llegado los seres humanos a profundizar en la Tierra es apenas 12 kilómetros, aproximadamente. No hemos ni siquiera dañado la corteza terrestre. El núcleo de la Tierra está a 5.000 kilómetros de distancia. Hemos llegado a 12 con toda la toda nuestra tecnología, y el núcleo está a 5.000. Con toda la tecnología moderna podemos optar a horadar un kilómetro más cada año de trabajo aproximadamente. Imagínate, 5.000 años de trabajo nos costaría. No hay todavía tecnología que soporte las altas temperaturas y las tremendas presiones que tienen que producirse en el centro de la Tierra. De manera que el soñado viaje de Julio Verne al centro de la Tierra, hoy por hoy, es absolutamente imposible. La única manera de investigar cómo es encontrar hermanos gemelos que estén por el espacio y a los que podamos llegar. Ojalá eso sea así.
Desde luego que sí. Bueno, Jorge, no te quito más tiempo. Además, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información enseguida. Pero sí es verdad que ya vemos que la ciencia ficción, pues como que cada vez es más ciencia y menos ficción. Eso también hay que decirlo. Te mando un abrazo, Jorge, y sobre todo, no cambies de teléfono, que tenemos muchas dudas que queremos aclarar. Cuídate mucho.
Pues aquí estaré, por supuesto. Seguiremos hablando de ciencia. Pasa muy buen día. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jorge Alcalde, divulgador, el director de la revista Esquire y una persona que conoce y cuenta la ciencia francamente bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, muchos, por ejemplo, siguen pensando que la noche es sinónimo de calma. Los ponedores, que somos los que estamos en vela durante la madrugada, sabemos que esto no es así. Y no es así porque en esta franja de horas, pues muchos trabajamos y no precisamente todas las profesiones están unidas al silencio. Lo que no quiere decir que tú, ponedor, que me estás escuchando ahora, abras la ventana de tu casa y tengas que cerrarla rápidamente del ruido que hay. Y así es, pero es que a veces la madrugada el ruido no deja descansar a los vecinos. Y esto ya es otro tema, porque es nuestro temazo del día de hoy, el ruido. Hablamos de conductas anticiudadanas y también de falta de respeto. Existe una asociación que se llama Juristas contra el Ruido, que lleva más de 2 décadas trabajando para erradicar la contaminación acústica. Y te voy a presentar a Yomarra. Yomarra García es su presidenta y está poniendo las calles con nosotros a la 1:37, 12:37 en Canarias. Yomarra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Esta asociación, que ya lleva mucho tiempo trabajando, más de 2 décadas realizando una labor que no es demasiado conocida, pero que intenta visibilizar este problema. Yomarra, ¿cómo surge?
Pues la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido surge porque distintos profesionales del derecho y juristas, y también trabajaban para distintas asociaciones de vecinos por todo el territorio, decidieron unirse a fin de tratar de fomentar la concienciación sobre el medio ambiente acústico, sobre la defensa de la salud, y también a raíz de la entrada, cuando se iba a redactar la Ley Estatal del Ruido en el año 2003. Entonces, un par de años antes, pues ya nos reunimos para intentar trabajar en aportando ideas y soluciones para trabajar este problema.
¿Sabes lo que pasa, Yomarra? Que yo creo que realmente no hay demasiada conciencia sobre la contaminación acústica. ¿Tú consideras que nos queda mucho camino por recorrer todavía?
No, todavía queda mucho trabajo por hacer, porque uh-huh. no hay concienciación. La contaminación acústica y el ruido es, nosotros le decimos, el enemigo invisible, un veneno invisible, porque como no lo vemos, como si podemos ver, por ejemplo, la contaminación por plástico, o por ejemplo el humo, ¿verdad? Uh-huh. O el agua, uh-huh. El ruido no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, nos da la sensación de que no produce daño, pero produce graves daños a la salud.
Por supuesto que lo produce. Además, vosotros lo que hacéis es que os estáis dedicando a la defensa del descanso, que esto es algo muy importante. Ese sería el resumen, considero. Lo contrario al descanso, en este caso, nos lleva a la enfermedad del ruido. Yomarra, ¿qué consideras que es esto? ¿Cómo se traduce esto que te estoy contando?
Los problemas de ruido dan lugar a afecciones graves en la salud. Nuestro lema en la campaña contra el ruido 2023 que hicimos este año, unidos junto con vecinos, la Sociedad Española de Acústica y distintas federaciones uh-huh. Contra el ruido, decíamos que el ruido mata, porque además está demostrado científicamente que acorta la vida, está relacionado con la demencia, la depresión, con ingresos urgentes hospitalarios, está relacionado también con problemas cardiovasculares, absentismo laboral, problemas de concentración, ictus, es decir, como digo, acorta la vida, mueren personas al año en Europa como consecuencia de la contaminación acústica, y además también produce problemas auditivos, que es un poco lo que más solemos escuchar, ¿no? El tema de los problemas auditivos, pero hay muchos problemas físicos y psicológicos que no se mencionan y que destrozan la vida. Luego también produce muchísimos problemas a nivel económico en las familias, porque se ven con encerradas, digamos, en sus viviendas sin poder venderlas, porque no pueden transmitir ese problema de contaminación acústica que sufre sus viviendas a terceros. Las viviendas deprecian su valor hasta un 50%, y tampoco pueden alquilarlas porque los inquilinos también podrían padecer este problema, con lo cual o se ven sometidas a vivir esa tortura en sus viviendas, o incluso se trasladan piden auxilio a familiares para poder trasladarse a vivir con familiares porque no pueden vivir en su domicilio.
Uh-huh. Fíjate, nosotros aquí, Yomarra, que en este programa lo que hacemos es pues darle un gran peso de responsabilidad a la hora de articular este programa de radio a la audiencia. La audiencia de Poniendo las Calles ni es ni nunca ha sido algo pasivo. La gente pinta mucho en este programa de radio. Tienen multitud de formas de entrar en contacto y de que suene su voz o que se han leído sus mensajes. Hoy, por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles, al margen de que si un ponedor le da a seguirnos, aquí se le menciona su nombre y apellido, el nick que tenga para darle las gracias y sobre todo para confirmarle que ya forma parte de esta comunidad, al margen de eso, Yomarra, hoy, por ejemplo, les estamos preguntando un tema relacionado con el ruido. Y ha comenzado así la pregunta. Ruido, alboroto o mezcla confusa de sonidos. Te pregunto a ti, ponedor, ¿cuál te parece más molesto? ¿Alguno te acompaña hasta en tu descanso? ¿Dónde padeces los ruidos? Vamos a ir leyendo a la gente. Te cuento esto, Yomarra, porque es una pregunta que hemos lanzado en Facebook. La gente lo va respondiendo y ya hay mogollón de comentarios y vamos a ir leyéndolos hasta las 6:10 de la mañana. Y es que nos damos cuenta que a estas alturas nuestros ponedores pues ya tienen bien claro que las consecuencias de la contaminación acústica pues pueden llegar a ser, yo considero que realmente graves. Es un problema serio, pero yo creo que puede tener una solución. Ahora mismo, por ejemplo, en el tema del normativo, de la normativa y cómo están las normas y el ámbito en el que se mueve todo esto, ¿cómo están las cosas?
Entendemos que no es un problema de falta de norma, la norma es mejorable, es un problema de falta de aplicación de la norma. Es decir, existe una tolerancia, se mira para otro lado respecto al problema de la contaminación acústica, que como hemos dicho es un problema de salud pública, y el problema es que hay una falta de voluntad política para solucionar realmente de una forma eficaz ese problema, porque siempre se prioriza a la economía, al ánimo de lucro, al ganar dinero, y esto no se puede hacer a costa de enfermar a los vecinos. Claro. Ahora, por ejemplo, en Sevilla van a permanecer las terrazas que se instalaron como consecuencia del COVID en el exterior. Esto es intolerable, porque los vecinos en su día hicieron un esfuerzo para soportar a raíz de la pandemia una situación en el exterior. Pero esto no era con vocación de permanencia. Yeah. Establecer de manera indefinida esas terrazas únicamente con el argumento de que es bueno para la economía no se sostiene, porque como digo, el ruido enferma a esas familias. Entonces es necesaria la voluntad política, aplicar la norma, dotar de medios humanos y medios técnicos a las administraciones, a la policía local, para que se persigan las infracciones contra de ruido y para que se adopten medidas correctoras eficaces. Las administraciones tardan muchísimo en resolver estos problemas. Cuando los resuelven, los expedientes se empantanan, existen pocos técnicos municipales, poca policía, la policía no mide en horario nocturno. Entonces el ciudadano que está afectado por un problema de contaminación acústica se ve absolutamente indefenso, impotente ante un viacrucis burocrático ante la administración, que es quien debe resolverle el problema, y al final no le queda más remedio que acudir a la vía judicial. Y es muy importante tener siempre la variable acústica en cualquier intervención a nivel urbano, en el diseño de las ciudades, porque luego, si no se tiene en cuenta esta cuestión, el problema a veces se enquista y se agrava y es mucho más complicado resolverlo.
Me lo imagino. Claro, durante todos estos años en los que habéis recibido numerosas quejas y petición de ayuda por parte de los ciudadanos, Yomarra, ¿cuáles son los casos habituales, los que más os están llegando?
Pues las fuentes de ruido son múltiples. La ley del ruido establece y los decreto algunas, pero son variadas. Encontramos ruidos ocasionados pues por un extractor, por cámaras frigoríficas, por aparatos de aire acondicionado, por ascensores, por gimnasios, el ocio nocturno, terrazas y veladores, fiestas, ruido del tráfico, ruido de aglomeración de personas que en el exterior generan graves molestias a las salidas de actividades. Es decir, es infinito. Y el ruido que es muy frustrante es que es el que es fácilmente evitable. Y de ahí la necesidad de empatía y de conciencia. Por ejemplo, también los ruidos vecinales, personas que ponen el televisor altísimo, la música altísima en sus viviendas, no se quitan los zapatos, ¿no? Sí, y taconean en las viviendas. O, por ejemplo, como digo, un aparato de aire acondicionado. A veces los equipos, los por su vida útil, van generando ruido y requieren un mantenimiento adecuado.
Claro.
Puertas de garaje, te digo, hay una infinidad de casos. Los más sonados o los más mediáticos son otros, pero hay muchas personas que sufren por el ruido y al final se les tacha de antisociales, de hipersensibles, y no es así. Simplemente una persona que en su casa, en su domicilio, tiene un ambiente saludable, sano, y de repente la cámara frigorífica del local que es trabajo no tiene unos antivibratorios adecuados, no tiene un mantenimiento adecuado, se ha instalado incorrectamente y comienza a escuchar ese zumbido en su vivienda. Ese zumbido puede llegar a ser una tortura porque te impide hacer una vida normal. Es algo que invade tu domicilio, ¿no? Invade tu zona personal. Nosotros llegamos a nuestros domicilios y es nuestro cortijo, ¿no? Nuestro área de descanso donde hacemos nuestra vida. Entonces, es importante tomar conciencia de que cuando alguien se queja, no se queja porque sea una persona hipersensible, sino porque tiene un problema que hay que resolver y que muchas veces es de fácil solución. Y es increíble cómo nos llegan casos en los que se tardan años para resolver problemas, por ejemplo, sencillos, de fácil solución, como son estos.
La verdad es que es tal cual lo estás contando. Doy la bienvenida a José María Dávila García, a Rubén García Herrera, a César Pérez y a Fernando Ortega Martínez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y les damos las gracias y la bienvenida. Os confirmo que ya formáis parte de esta comunidad de ponedores. Yo no sé, Yomarra, si partimos de la base de que haya una mediación como primer paso entre este tipo de conflicto. Yo no sé si eso es bueno que ocurra antes de empezar la denuncia. Cuidado.
La mediación es un proceso de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. Es interesante la mediación, pero sí que es verdad que deben ponerse en manos de buenos profesionales y mediadores, porque ahora se llama mediación a cualquier cosa, ¿no? Y la mediación es un proceso que lleva, como digo, su cauce y desde luego es voluntaria, debe haber voluntad entre las partes para llevar ese proceso con el mediador y sobre todo puede ser interesante para ruidos vecinales, porque tener un vecino molesto puede ser un auténtico calvario y al final lo vas a tener ahí siempre. Entonces es importante con la mediación, es algo muy frecuente y se trabaja mucho, el que el otro se ponga en tus zapatos, ¿no? La empatía. Y que al final se haga un traje a medida o se busque una solución consensuada que evite también luego el incumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen. Pero hay casos en los que es imposible la mediación también, porque como digo, lo que prevalece y lo que se busca siempre es ganar dinero. Y es muy complicado que la actividad quiera reducir, ¿no? Decir, por ejemplo, en el tema de las terrazas, cuando han descubierto un aforo en exterior, pues para esa actividad es un chollo. Entonces, evidentemente, no van a renunciar a eso, porque al final, lamentablemente, no están pensando en la salud de esas personas, de esos vecinos.
Desde luego. Yomarra, ¿cuál es el máximo castigo que se ha aplicado en su despacho?
Pues hay sentencias en la vía penal. Uh-huh. En la vía penal, es decir, el contaminar es un delito, es decir, puede ser constitutivo de un delito por el artículo 325 del Código Penal, delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, se pueden causar lesiones, puede haber concurso de delitos de lesiones también, y por lo tanto el contaminar puede estar penado con penas de prisión entre 2 a 5 años, la inhabilitación para realizar las actividades molestas y también con multas. Bueno, recientemente ha habido algunas sentencias en las que incluso se ha condenado a pena de prisión al contaminante, incluso a responsables municipales que han, porque existe también la prevaricación por omisión, el no actuar, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos, digamos, donde la pena es más grave, pero aún así contaminar sale bastante barato porque hay muchas actividades, sobre todo de ocio nocturno. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de terrazas al aire libre que actúan como auténticas discotecas, presentan una comunicación previa al ayuntamiento, que ahora es un cajón desastre, porque es lo que antes era la licencia. Tú comunicas al ayuntamiento que vas a desarrollar determinada actividad y eso te legitima para empezar a realizar la actividad. Y si el ayuntamiento no inspecciona, tú puedes estar desarrollando una actividad de discoteca al aire libre, por ejemplo, sin licencia, cuando has comunicado que realmente eres un bar-cafetería. Y esto está ocurriendo continuamente en nuestro país. Entonces, esa actividad que durante el fin de semana puede ganar a lo mejor 10.000, 20.000 euros, a esa actividad le da exactamente igual la multa. Porque le compensa. Le compensa pagar la multa. Entonces, nosotros tenemos casos de personas que están en sus viviendas, a lo mejor han sufrido un ictus, están sufriendo procesos de enfermedades oncológicas o de cualquier otro tipo, y están sufriendo o han sufrido todo el verano, durante el día y durante la noche, niveles industriales de ruido por actividades sin licencia. Y eso pasa, y no se hace nada. Entonces, eso es gravísimo, porque no puedes ni siquiera estar en tu vivienda y estar tranquilo para reponerte o curarte de una enfermedad.
Sí, sí, sí.
Es un agravante, todavía te causa más daño del que ya tienes.
Yo no sé, Yomarra, si a esto se añade que de hecho de que los españoles somos de por sí ruidosos.
Somos ruidosos porque, como digo, es un tema de falta de concienciación, de falta de educación, de falta de civismo. Nosotros hacemos charlas en los colegios. Uh-huh. y los niños identifican, son muy listos, identifican enseguida. Sí, pues mira, pues mi vecino tiene un perro que ladra muchísimo. Uh-huh. Pues mi padre trabaja en el aeropuerto y se ponen los auriculares, los cascos para protegerse. Pues conozco a una persona que se tuvo que vender la vivienda e irse. Entonces tenemos que trabajar desde la educación, desde los colegios, desde la universidad. Tenemos que hacer campañas de sensibilización. ¿Te acuerdas que se han hecho campañas con el tema de la seguridad del tráfico?
Sí.
Las campañas del tabaco, de violencia de género. Pues con el ruido es exactamente lo mismo. Uh-huh. Ahora estamos también con el tema del cambio climático. Yo estoy convencida de que dentro de unos años miraremos atrás y diremos, Dios mío, cuántas burradas hacíamos en el tema de la contaminación acústica, cuántas cosas se toleraban, cuánto sufrían determinadas familias y no hacíamos nada y mirábamos a otro lado con el argumento de que se creaban puestos de trabajo, de que tenías que abrir y emprender. Bueno, las personas afectadas por el ruido también tienen que trabajar al día siguiente. Hay personas de todo tipo. Sí. Hay médicos, hay profesionales, hay empresarios, hay docentes, hay de todo tipo. Entonces, al final, es un tema de concienciación. Yo, personalmente, cuando en alguna ocasión me toca salir y en horario nocturno, siempre me fijo en eso. Y entonces quienes están a mi alrededor, pues siempre les digo, bajen la voz. O en una terraza, por favor, bajen la voz. Hay personas que están durmiendo. Es un poco ir tomando conciencia de eso. Uh-huh. Igual que tenemos, por ejemplo, en las playas o en las ciudades, los avisadores de temperatura. Que nos marcan, pues si tenemos 20 grados o tenemos 40, deberíamos empezar a tomar conciencia de los niveles de decibelios que estamos alcanzando. Y hay avisadores, hay concienciadores acústicos en hospitales, en administraciones, uh-huh. en centros escolares. para ir un poco tomando conciencia de esa situación.
Uh-huh. Has mencionado 53 decibelios en el exterior. Me parece una cifra muy buena. Yo no sé si ese es el máximo que tiene que haber.
La recomendación de la Organización Mundial de la Salud ahora mismo es de 53 decibelios en el exterior.
Vale.
Antes era de 60. Uh-huh. Bueno, pues se han bajado los niveles de recomendación. El objetivo de calidad acústica que deberían cumplir las administraciones públicas es de 53 en exterior. Uh-huh. Una cosa es la recomendación y otra cosa son los límites. Actualmente los límites, como digo, en interior, en un dormitorio, no deberían superarse los 25 o 30 decibelios, ¿vale? Y durante el día 45. Durante el día. Unos 60. Uh-huh. Durante la noche, pues estamos hablando de unos 45 en exterior.
Claro.
Pero como digo, esos son los límites. Ahora, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es más restrictiva.
Uh-huh. Pues, Yomara, hemos aprendido un montón de cosas relacionadas de los límites y con el respeto hacia los demás en cuanto a contaminación acústica. Gracias por asomarte aquí a poner las calles con nosotros, Yomara García, la presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Muchas gracias por acompañarnos esta madrugada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por tratar este tema y dar visibilidad. Un placer.
Un placer, claro que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Algunas madres de los jóvenes asesinados cruelmente por Hamás hace dos semanas han pedido que no haya venganza, que no se eduque a los niños en el odio. Este llamamiento es un gesto de gran humanidad. Es una toma de postura con un valor social e histórico decisivo para un conflicto que dura ya más de 70 años y que hunde sus raíces en una tragedia no resuelta. Muy a menudo, ante la sangre derramada, la única reparación que parece satisfactoria es derramar a su vez la sangre del criminal. La venganza se presenta como represalia y toda represalia provoca nuevas represalias. Muy a menudo la venganza constituye un proceso infinito, interminable. Por eso tiene tanto valor el Estado de Derecho. El sistema judicial aleja la amenaza de la venganza, pero no la suprime. La limita a una represalia única, cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana. El principio sigue siendo el mismo. Se intenta alcanzar justicia con una violencia controlada. El mismo principio de la reciprocidad violenta, de la retribución, interviene en ambos casos. La ley penal y el sistema judicial, afortunadamente, frenan el peligro de la escalada, pero no restauran la injusticia sufrida por la víctima. Para eso hace falta que una víctima inocente rompa la cadena. Hace falta una víctima que haya visto restaurado su deseo de justicia.